Bueno, seguimos en Radio Luces y hoy tenemos con nosotros al señor Ahmed Jalí Moreno, profesor de religión islámica en dos colegios públicos de primaria que son Al-Ándalus y Torresoto, en Jerez de la Frontera ambos. Para hablar con él sobre la realidad de la enseñanza islámica en los colegios públicos de España y también queremos hablar con él sobre la reciente aprobación del currículo del área de enseñanza religiosa islámica de la educación primaria acorde a las exigencias de la LOMCE, que recientemente ha sido aprobado. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuh. ¿Qué tal, Ammar?
Muy bien, alhamdulillah. ¿Y usted qué tal?
Alhamdulillah, muy bien.
Bueno, todos sabemos que hay dos posturas con respecto a dar clases de Islam en los colegios públicos. Hay los que piensan que no se debe hacer, pues creen que el din se debe dar por parte de la comunidad a la que pertenecen o por los padres. Y por otro lado, los hay que piensan que la enseñanza en los colegios públicos es fundamental para el aprendizaje de los niños, independiente de que también lo reciban como formación, tanto en su comunidad como con sus padres. Bueno, pues la primera pregunta es esta. ¿Cuál es su postura y por qué?
Bueno, en primer lugar, decir que la enseñanza en las mezquitas y por parte de los padres, vista a pie de obra, pues es un poco un ideal que debería de darse y no se da de una manera adecuada. El tema de la educación en los centros públicos de la enseñanza de religión islámica, pues en primer lugar es un derecho que conquistado y por lo cual, ¿no?, como todo derecho, pues tiene que ser mantenido y defendido. Es un complemento, desde luego, a una educación integral. No es que en ese tiempo se haga musulmanes perfectos ni se comprenda el Islam a la perfección, pero sí que es un complemento a toda la vida, ¿no? El din de Allah es una realidad completa que abarca todos los estadios de la vida y esto es una ayuda más y no solamente es un derecho, ¿no?, y un complemento y una ayuda para los padres y para las mezquitas, para las comunidades a la hora de formar, ¿no?, de formar a nuestra juventud, ¿no? O sea, pues yo creo que se complementa perfectamente, que es un derecho constitucional y que debe ser mantenido.
Pero entonces, ¿debería haber algún tipo de control con respecto al profesorado que da estas clases o no?
Es que lo hay, es decir, todos los que estamos ejerciendo hemos pasado por un baremo establecido por el Ministerio de Educación, y si no pasas por el baremo, pues no ejerce. Es decir, que bueno, en ese sentido hay un control, no es que tú vayas a enseñar tus paranoias y tus historias, ¿no? Tú estás ahí dando un currículum oficial, porque, bueno, ahora, claro, yo quería comentar esto, ¿no?, que con eso del currículum nuevo parece que es que no había otro. Nosotros hemos trabajado con un currículum también, y con libros de texto y eso. No es decir que les enseñemos a nuestros alumnos pues nuestras opiniones personales. Lo que hacemos es enseñarles Islam, pasando, ya te digo, como te he dicho antes, pues por un baremo estricto del ministerio.
Bueno, al afirmarnos que sí, que está de acuerdo con la enseñanza en los colegios públicos, entonces, ¿usted no cree que sería una buena alternativa la creación de centros de enseñanza islámicos privados o que estén concertados?
Bueno, es que ahí yo, y es mi, claro, yo aquí estoy hablando, lógicamente, a título personal. La creación de centros privados concertados, a mí me parece que estamos entrando en el terreno de la utopía en este país. ¿Por qué? Pues por dos razones. En primer lugar, porque abrir espacios islámicos propios es tremendamente difícil. Si hablamos de mezquita, ¿no?, pues ya sabemos la problemática y demás, pues imagínate con centros de educación privados. No es que sea imposible y no es que no sea deseable, por supuesto que es deseable, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa: los centros privados cuestan dinero. Y la mayoría de los musulmanes en este país, pues, estamos a dos velas, esa es la realidad. Es decir, tenemos que garantizar a nuestros alumnos que la educación pública también respete ese derecho. Lo de los centros privados y los centros concertados, yo la verdad lo veo a medio largo plazo. Si fuera fácil, desde luego yo sería el primero que me metía, pero que a mi modo de ver nos estamos metiendo en un terreno casi utópico.
Bueno, has nombrado la mayoría de los musulmanes estamos a dos velas, pero yo creo que es más bien la mayoría de los españoles, ¿no?
Exacto. Exactamente, bueno, es que no, nosotros no somos ciudadanos de este país, y lógicamente si este país pues está pasando una crisis económica, bueno, a nosotros nos afecta de lleno también, ¿eh? No tenemos una situación económica muy bollante, desde luego, como para meter a nuestros niños en centros privados que cuestan dinero, al fin y al cabo, ¿no?
Desde luego. Bueno, usted está inmerso en esta labor, me refiero a la labor de la enseñanza del Islam en los colegios públicos desde el año 2005, hace ya 10 años. Uh-huh. ¿Qué balance hace de estos 10 años?
Bueno, en primer lugar, el balance es tremendamente positivo, con todas las dificultades. De todas maneras, yo siempre he pensado que la voluntad de Allah se cumple con los vientos contrarios, ¿no? Desde luego, en estos 10 años, por lo menos en los centros en los que yo trabajo, y creo que mis compañeros, ¿no?, que ejercen también, ¿no?, pues también lo constatarán, ¿no?, pues que el Islam se ha normalizado, ¿eh? Es decir, lo mismo que hay un profesor de religión católica o de evangélica, pues hay uno de un profesor de Islam, ¿no?, y que eso pues nos ha hecho, digamos, que las especulaciones que se dan sobre el Islam pues de primera mano puedan ser resueltas y puedan ser corregidas, ¿no? Pues bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, a la vuelta de este verano, ¿no?, que mis compañeros profesores me preguntaban que cuál era mi opinión del ISIS, ¿no?, del Daesh, del Estado Islámico este. Uh-huh. Y quiera que no, bueno, pues tratando de ser lo más objetivo posible, pues tú estás ahí dando una información de primera mano, ¿no? Y estás corrigiendo una serie de mitos, de fantasías, ¿no?, y de especulaciones, ¿no?, acerca del DIN, pues que nos viene muy bien, ¿no?, ofrecer esta verdadera imagen del Islam, ¿no? No olvidemos pues que está muy distorsionado por los medios de comunicación. Luego, en segundo lugar, pues bueno, los chicos también lo han integrado, ven que es su derecho, se sienten muy orgullosos de ser musulmanes, ¿eh? Cuando antes, pues, a lo mejor, yo me acuerdo los primeros años que a ellos les daba vergüenza, ¿no?, pues que los sorprendieran recitando el Corán, o, en fin, o que los sorprendieran diciéndose Salam Aleikum. Ahora, los niños que no son musulmanes, a mí lo primero me dicen es Salam Aleikum cuando me ven por los pasillos, ¿no?, o en el recreo. Es decir, se ha normalizado bastante socialmente, y yo creo que eso es tremendamente positivo.
Bueno, nos hablaste o nos comentaste sobre compañeros profesores, pero compañeros profesores de ahí, de los colegios donde trabaja. Mi pregunta ahora es, ¿existe algún tipo de colaboración o de acercamiento entre los profesores, entre los distintos profesores de enseñanza islámica que hay en España?
Bueno, la verdad es que en estos 10 años creo que la colaboración deja bastante que desear, ¿eh? Y vamos, en parte, vamos, yo respondo de mi parte de culpa, ¿no? Bueno, pues aquí en la provincia de Cádiz somos dos, y sí estamos una compañera que está en el campo de Gibraltar y yo, ¿no? Y nosotros dos sí estamos en constante comunicación con los demás, pues ha sido bastante más precario, ¿no? Ahora con el tema de Facebook, redes sociales y demás, algo se está haciendo, ¿no? Pero de una manera muy titubeante todavía, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, sería muy oportuno hacer una asociación de profesores de Islam, ¿no? Estamos trabajando sobre ello, pero ya te digo, pues muy lentamente, ¿eh? Yo creo que tenemos que ponernos las pilas en ese sentido.
Esperemos que sí, inshallah.
Inshallah.
Bueno, ¿qué valoración hace del nuevo currículum de la ERI publicado en el Boletín Oficial del Estado del 12 de diciembre del año pasado?
Ajá. Bueno, mira, el currículum salió el 12 de diciembre, ¿eh? Me lo imprimí deprisa y corriendo. No lo he leído porque ahora he tenido unas merecidas vacaciones y no lo he leído. O sea, ahora a la vuelta pues lo profundizaré. Vamos, en primer lugar, me parece tremendamente positivo que se haga un currículum. Eso sí, pasa una cosa, que es muy bonito construir una casa justo ahora que nos están bombardeando. Ahora tenemos el tema de la aplicación de la LOMCE con la reducción horaria y demás. Entonces a mí me parece, por lo poco que he leído de él, un currículum muy bonito, muy positivo, pero ¿cómo vamos a darlo en 45 minutos semanales? O sea que en fin, por un lado tenemos algo positivo, por otro lado pues tenemos un serio problema.
Bueno, por lo que nos has comentado, ¿no?, con la aplicación de la LOMCE, ahora actualmente el profesorado de religión está viviendo momentos difíciles de gran conflictividad laboral por esto de los 45 minutos, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo está viviendo y qué problemas representa para el profesorado con respecto a los alumnos?
Bueno, en primer lugar, esta reducción horaria implica también una reducción salarial, dado que, bueno, nosotros partimos de un problema, y es que nuestra población musulmana está, lógicamente, más dispersa que la católica, que es mayoritaria. En ese sentido, bueno, pues completar horario para tener el sueldo completo va a ser dificilísimo. No sé cómo vamos a poder hacerlo, ¿no? Es decir, que la cuestión salarial pues va a estar bastante tocada, y esto es un motivo, pues, lógicamente, de preocupación, porque los profesores pues tenemos la manía de trabajar y de comer y de vivir, ¿no? Como
sí, todo el mundo. Sí, desde luego, sí.
Por otro lado, bueno, pues a nivel de la calidad de educación, nos tocan en la línea de flotación, porque, por ejemplo, si yo llevo bastante tiempo ya, ¿no?, metiéndome en actividades culturales, ¿no?, aportando nuestro granito de arena musulmán, ¿no?, islámico en las actividades del colegio, pues ahora mismo, si, por ejemplo, para completar horario, en el mejor de los casos, en vez de dos centros tengo que ir a seis, yo ahí no voy a poder implicarme en ninguno, ¿eh? Es decir, eso es la visita del médico, das tu clase de 45 minutos y te vas, ¿no?
Porque estamos hablando de 45 minutos a la semana, ¿no?
A la semana, ¿eh? Es decir, quiere decir, por ejemplo, nosotros tenemos que ir normalmente a recoger a los niños a las clases, ¿no? Mientras que recoge, saluda, ellos recogen su material, que parece una cosa un poco tonta, ¿no? Pero que tardan mucho, ¿no? Que si ahora el cuaderno, maestro, tengo que llevarme esto, tengo que llevarme el otro, se te van 10 minutos, te quedas con 35, en el mejor de los casos. Luego vuelves, vas a tu clase, los pones en orden, que se callen, que se tranquilicen, es decir, una barbaridad, o sea que al final nos quedamos con nada prácticamente.
Porque antiguamente daban las dos horas seguidas.
Dábamos hora y media, Hora y media y muy bien. O sea, la hora y media tienes tiempo suficiente, ¿no?, para hacer todo eso, ¿no? Con 45 minutos es que te quedas sin clase, vamos, prácticamente.
Desde luego que sí. Bueno, ¿y cuál es la posición de las comunidades islámicas de base, es decir, de las mezquitas, con respecto a vuestro trabajo?
Ajá. Pues mira, en estos 10 años, la verdad es que este derecho era poco conocido, sobre todo por parte de los padres inmigrantes, ¿no?, que son mayoría, lógicamente. Lo que pasa que entre esos inmigrantes, ¿no?, pues los hay muchos más integrados que otros, ¿no? Es decir, que llega nuevo, pues no sabía, ¿no?, prácticamente que estaba este derecho. Entonces, yo desde un principio, ¿no?, en el tema de la mezquita en mi comunidad, ¿no?, pues intenté siempre presentarme como eso, como profesor de Islam, ¿no?, y hacerles ver, ¿no?, pues que teníamos este derecho y que había que defenderlo y que mantenerlo, ¿no? Luego de este tiempo, pues la verdad es que yo he visto en mi comunidad de Jerez, ¿no?, pues un respeto máximo, un agradecimiento a mano llena prácticamente, ¿no?, por decirlo de una manera un poco tonta, ¿no? Un gran interés, es decir, que las comunidades de base se implican. El imán, por ejemplo, pues he estado colaborando con él colabora conmigo. En las clases de la mezquita también nos complementamos, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, la profesora, ¿no?, en la mezquita está dando un sura del Corán en recitación, pues yo doy el tafsir, en clase, para que sepan qué es lo que están recitando, qué sentido tiene, etcétera, etcétera. O sea, que a nivel de comunidades de base, pues yo creo que poco a poco se está alcanzando, digamos, una colaboración máxima, ¿no?, y una conciencia máxima de que es un derecho y que hay que mantenerlo, ¿no?
Ahora la siguiente pregunta es, ¿encontráis colaboración de los padres?
Sí, encontramos colaboración, en la medida de la diversidad de las personas, ¿no? Hay padres que son mucho más implicados en comunidad, ¿no? Y ahí pues hay una participación plena, y hay otros, bueno, pues que no tanto, pero de todas maneras ofrecen lo que pueden, a nivel de, bueno, porque si el chiquillo se porta mal, pues le lee la cartilla, ¿no? Si el profesor dice, pues mira, tu hijo necesita esto o lo otro, ¿no? Es decir, que más o menos, y en la medida de las capacidades de cada uno, pues se da bastante.
Bueno, antes nos nombraste que había colaboración con los imames en las mezquitas, ¿pero hay colaboración con los imames en los colegios donde das clase?
En los colegios no. Generalmente, bueno, yo hablo de un imán porque yo estoy en un solo ámbito, ¿no? Bueno, él normalmente no, ¿eh? Es decir, soy yo más el que más o menos participa en la mezquita como un creyente más, ¿no? Él sí, bueno, pues sí, yo sé que puedo contar con su ayuda, ¿no?, para cualquier cosa, o sea, que no es poco, desde luego, ¿eh? Él, al fin y al cabo, bueno, pues tiene sus actividades también y tampoco, también es pedirle mucho, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, que yo sé que puedo contar con él.
Y bueno, y una pregunta, la pregunta del año. ¿Y las federaciones y la Comisión Islámica de España, qué tal se comporta con ustedes?
Bueno, pues mira, siempre hablando a título personal, Anmar, yo creo que deja bastante que desear, ¿eh? En primer lugar, porque la comunicación es nula, porque en estos 10 años ellos han tenido bastantes problemas internos, ¿eh?, de rivalidades y luchas por el poder, entre comillas, y demás. Y yo creo que deja bastante que desear, ¿eh?, sobre todo a nivel de comunicación. Entonces, también a nivel de eficacia, ¿no? O sea, yo veo retórica, pero no veo hechos, ¿no? También veo comentarios de representantes, escucho comentarios de representantes que están del todo fuera de lugar y que denotan una desinformación tremenda, ¿no? Bueno, pues decir que, como yo he escuchado, ¿no?, que a los profesores nos han nombrado a dedo, que no tenemos formación, que no cumplimos bien con nuestro trabajo, bueno, pues yo diría que sí tenemos formación, que no nos han nombrado a dedo, ¿eh?, que hemos pasado por un baremo bastante estricto, que tenemos bastante formación y una cosa muy importante, que tenemos una dedicación plena, no solamente en las horas lectivas. Nosotros estamos dando la vida en esto, ¿eh?, y no exagero. Mis compañeros y un pobre servidor, ¿eh?, pues tenemos una gran pasión por el DIN, vivimos nuestro DIN, ¿eh?, y vivimos el trabajo que hacemos. Entonces, que ustedes digan eso, pues vamos, a mí me parece cuando menos que denota bastante desinformación, por lo menos, ¿eh? No se puede hablar tan a la ligera. Y hablas tan a la ligera porque no conoces. Claro, si no hay comunicación, pues tú estás hablando desde suposiciones y desde rumores y desde más. Conóceme, conócenos y verás la realidad, ¿no? Pero hay de ahí a decir, pues que prácticamente como si nosotros estuviéramos gobernando un cortijo, ¿verdad? Y que nos hemos hecho con esto por toda la cara, pues mira, no. Nosotros estamos ofreciendo un servicio, lo estamos ofreciendo con todo el amor del mundo, ¿eh? Fisabilidad, y bueno, que nuestros representantes digan ese tipo de comentarios a mí me parece francamente demoledor y francamente descorazonador e indignante, ¿eh? Ahora que está tan de moda la indignación, ¿eh? No sé si me he explicado.
Creo que sí. Bueno, nos hablabas de que no hay comunicación, pero ¿no hay comunicación por parte de ellos hacia ustedes o tampoco la hay entre ustedes hacia ellos?
Hablando siempre por par personalmente, yo desde luego en estos 10 años, ¿eh?, y últimamente también he estado, últimamente ha mejorado la cosa, no quiero ser tan pesimista, ¿no? Últimamente, bueno, por lo menos puedo hablar por teléfono con las personas que están al cargo, ¿eh? Ahora va a haber una reunión el sábado, vamos a ver qué es lo que, inshallah, vamos a ver qué es lo que sacamos de ahí, por lo menos nos veremos las caras, ¿eh?, lo cual es importantísimo. Pero desde luego en otros años, ¿no?, o anteriormente surgía un problema y yo no sabía a quién dirigirme. Es que no sabía, ¿no? Yo tengo un representante, pero ni sé quiénes son, ni qué hacen, ni qué piensan. Y cuando me decían, pues mira, es este, te voy a dar teléfono, ¿eh?, a través de un amigo, de un hermano que se había enterado en la mezquita, tal y cual, pues así me enteraba, llamaba, mandaba correos electrónicos y no me los respondían. Eso ha sido la tónica general de estos 10 años, ¿eh? Una desinformación total, una falta de comunicación total, absoluta. Parece ser que va a cambiar, inshallah. Vamos a ver cómo va la cosa.
¿Y esta reunión que has comentado para el sábado, de qué va a tratar?
Pues va a tratar sobre la formación de los profesores. Se va a presentar el plan de formación, que se ha diseñado ahora, bueno, la la señora Natalia Andújar, que tuvisteis en el programa, ¿no? Habló de ello, ¿no? Del tema, sí, del DAPI y de estas cosas, ¿no? Del diploma de adaptación pedagógica, ¿eh? Que no sabemos muy bien lo que es ni por dónde respira, ¿verdad? Y a ver qué es, de lo que nos enteramos, ¿no? Por lo menos nos veremos las caras, lo cual es importante.
Bueno, comienza la comunicación, ¿no?
Comienza la comunicación, espero que sea positiva.
Esperemos que sí, inshallah. Bueno, como lleva 10 años, que lo nombramos antes, en la enseñanza islámica en los colegios públicos, ¿cuál crees que ha sido la postura del gobierno, independiente del partido que estuviera en el poder, y qué crees que deberían haber hecho?
Ha sido una postura ambigua y ambivalente, ¿eh? Porque por un lado, bueno, date cuenta la historia, ¿no? Los acuerdos de cooperación se firman en el año 92, y hasta el año 90, 2005, no hay clases de Islam, y no se nombran profesores. Una vez nombrados los profesores en el 2005, el curso siguiente, es decir, 2006-2007, si no mal recuerdo, no hubo nombramientos nuevos, no hubo contrataciones nuevas, es decir, que hubo muchísimos niños que habían dado clases de Islam el año anterior que se quedaron sin clases ese año, ¿no? No hay voluntad política de nombrar nuevos profesores, eso mucho antes de la crisis, y durante la crisis pues ya tenemos la excusa perfecta, ¿verdad?, para no nombrar profesores. O sea que es una postura ambivalente. También, por ejemplo, tenemos ahora el tema de la LOMCE, ¿no?, que todo el mundo, bueno, sobre todo las corrientes de opinión laicistas, no, que es que ahora la religión es evaluable como antiguamente. Bueno, la religión siempre ha sido evaluable, pero es que aunque entre en currículum, sea evaluable y demás, y de oferta obligatoria, pero ahora tenemos 45 minutos menos, exactamente, es decir, que por un lado existe, es evaluable, se oferta, pero por otro lado se toca en la línea de flotación de la educación, ¿no?, de la enseñanza de las religiones, ¿no? Entonces, es decir, la postura, o sea, para resumírtela, sería: damos con la mano derecha y te quitamos con la mano izquierda. Esa es la política.
Y bueno, ¿y qué crees que deberían haber hecho?
Hombre, pues deberían haber hecho, vamos a ver, yo me voy a poner aquí en plan fantástico, ¿no? Pero en primer lugar, sé honesto, ¿no?, con el tema, es decir, tener voluntad política de que ese derecho constitucional, pues se cumpla, y se cumpla con todas las garantías, que se contraten profesores, que no se haya hecho esta reducción horaria, en fin, pues que se vele por los salarios de los profesores también, ¿verdad? Porque cómo vamos a mantener, ¿no? Pues imagínate, yo no vivo en Jerez, gasto en transportes también. Si a mí me quitan la mitad del sueldo, pues vamos a ver cómo mantengo yo mi propio puesto de trabajo, ¿no? Es que es así de claro, ¿no? Lo que tienen que ser es, no sé si es pedirle mucho a un político la honestidad, ¿no? Pero deberían de tenerlo como algo, como un juramento hipocrático prácticamente, ¿no? Y no lo tienen. No son honestos los políticos.
Mire, y hablando del gobierno, con respecto al Ministerio de Educación y Ciencia o la Consejería de Educación y Ciencia, ¿cuál es el trato? ¿Es correcto?
El trato es correcto. Hombre, vamos a ver, yo creo que si por un lado te dan, pero por otro lado te quitan y te están cegando la hierba bajo los pies, no es muy correcto el trato, pero no solamente con nosotros, o sea, es que es algo general en la educación, o sea, la educación en general, no solamente la de la religión, la educación en general está muy tocada, se han hecho muchos recortes, a los profesores se los está cargando demasiado, ¿no? Pues donde antes había una ratio de 25, ahora va a haber 32 o 35, ¿no? ¿Cómo atiende un tutor todo eso, ¿no? A 35 niños, pues hijos de sus padres, sus madres, de su condición social, de su cultura, ¿no? En fin, yo creo que vamos a asistir en los próximos años a una degradación, ¿no?, de la educación pública, y eso es general. No solamente afecta a los profesores de religión, ¿no? Aquí estamos todos perdiendo, desde luego. Eso lo tenemos que tener claro. Todos estamos perdiendo, no solamente nosotros.
¿Existe buen compañerismo con los profesores que no son de religión islámica?
Yo he tenido mucha suerte, alhamdulillah, el primer año, cuando tenía más centros, sí que es verdad que había más variedad, porque al haber más centros, ¿no?, pues había centros más friendly, ¿no? Más agradables, y había más amigable, y otros centros pues que se notaba cierta animadversión, ¿no? Y cierta, o te montaban el numerito, ¿no? Cada vez que me tocaba aparecer por allí, ¿no? Ahora en los dos centros que estoy, la verdad es que mashallah, tengo mucha suerte, ¿eh? Son unos compañeros estupendos.
Bueno, ya para terminar, ¿qué directrices darías para que se mejorara la situación actual de la enseñanza del Islam en los colegios públicos?
Bueno, en primer lugar, aquí podríamos hablar bastante, ¿no? Seguir con el tema de la concienciación, ¿no? De todos los musulmanes, ¿eh? Es decir, bueno, que es un derecho, que no es una frivolidad ni es una concesión, es un derecho, ¿eh? En segundo lugar, pues que nosotros, profesores, seamos más activos, no solamente los profesores, todos los musulmanes en general, que seamos más activos en la lucha por nuestros derechos, ¿no? En la conquista de nuestros derechos. Somos ciudadanos de pleno derecho en este país, valga la redundancia, y trabajamos, pagamos impuestos, etcétera, 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 colaboramos con nuestras comunidades, tenemos que recibir lo mismo que damos, ¿no? Igual que cualquier otro ciudadano. Y en eso tenemos que ser más conscientes. Tercero, la representatividad tiene que ser más democrática, más accesible, más comunicativa, y sentirla más nuestra. Tenemos que ser conscientes, todos y cada uno de los musulmanes de este país, que aquí todo está por hacer, que no nos podemos permitir no cruzar de brazos, y que estamos en una situación prácticamente de primera línea de lucha, es decir, bueno, pues que es necesaria nuestra creatividad, es necesaria nuestras ganas, nuestro entusiasmo en todos los niveles, no solamente en educación, en todos los niveles. Entonces, pues yo sí que abogaría y lucho, y vamos, y de hecho creo que lucho, ¿no? En mi día a día, pues para que seamos conscientes y constructivos, ¿no? Con el Islam en este país, ¿no? Todo está por hacer, hay que implicarse, no hay otra.
Bueno, pues estábamos hablando con el señor Ahmad Halim Moreno, profesor de religión islámica en dos colegios públicos de primaria, que son Al-Ándalus y Torresoto, en Jerez de la Frontera. Y bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Quieres añadir algo más? ¿Quieres decir algo más?
Bueno, pues nada, que seguimos en lucha, que desde luego, bueno, pues que esto merece mucho la pena, desde luego. Volvería a hacerlo 40.000 veces en mi vida, y que ahí estamos. A ver qué es lo que pasa. Esperamos que bueno, pues que el futuro siempre sea mejor. Inshallah.
Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, y desde aquí, de verdad, muchísimas gracias también por estar ahí en la enseñanza islámica en los colegios públicos. Asalamu alaikum.